Seguimos avanzando en esta tertulia del viernes, hoy con cierto retraso, se han desacomodado las piezas, pero afortunadamente, muchas veces estos accidentes generan esto, que el profesor Ventura esté participando de esta tertulia, que tenía como cometido considerar este alejamiento de Julio Boca del Ballet Nacional. Uh-huh. Estamos con Álvaro Unchain. ¿Qué tal, Álvaro? ¿Cómo te va? ¿Bien? Nicolás Guibu, ¿cómo estás? Claudia Mengual, ¿cómo te va?
Buen día, bien.
Y la pretertulia con Ventura estuvo bárbara también, esos, no sé, 4 o 5 minutos, ¿dónde hablaron? Por ejemplo, Claudia planteaba con esto de los Panama Papers, de lo que todo el mundo habla, en términos, ayer en la tertulia también estuvo planteado ese asunto, en términos de lo legal y lo moral,
sí.
Claudia.
Sí, yo no lo tengo muy claro, a mí me excede todo el tema, claro, de la finanza, está tan lejos,
exacto,
de mi vida.
Pero
me llama la atención, uh-huh, que alguien primero que alguien tenga tanto dinero, tengo la sensación de que está muy mal distribuida la riqueza en este mundo. Y también me llama la atención, pero es porque no conozco el funcionamiento de las finanzas, que alguien abra una empresa en el exterior, pero es porque estoy muy lejos, uh-huh, de eso, simplemente. Entonces tampoco puedo opinar mucho. Porque
claro, pero Ventura decía algo, ¿no?, que tiene que ver con eso.
A ver, yo también estoy lejos de las finanzas. La vez que creo que tuve más dinero porque me dieron un cheque con el sueldo para cobrarlo y después que lo cobré, pagué todo, ya está. Usted no me dio para poner en Panamá, ni en las Seychelles, ni en esa islita que está cerca de Australia, ¿viste?, que salió ahora.
Hay una nueva.
Bueno, la cuestión es que normalmente todos los que no tenemos dinero, como yo, le tenemos una sana envidia, o no tan sana, a aquellos que tienen mucho dinero y saben cómo hacer para multiplicarlo. Ahora, el asunto es legal y moral, evidentemente son dos categorías diferentes y depende muchísimo de quién sea la persona que lo está diciendo, porque lo que puede ser ético y moral para una determinada persona en una cierta civilización puede no serlo para otra persona en otra civilización o en la misma civilización. Ahora, lo que yo te planteaba como ejemplo es cada vez que alguien utiliza el día del centro y te descuentan el IVA, o cada vez que utilizas una tarjeta, se puede hacer propaganda, ¿no?
Tranquila.
¿No? Usas una tarjeta, lo que sé, Santander, Scotiabank, Banco República, ¿por qué? Porque yo cada vez que voy a comprar algo digo, bueno, ¿con qué tarjeta tienen descuento ustedes acá? Porque obviamente, si tengo que pagar 80%, me resulta mejor que pagar el 100%. Y no por eso soy ni un inmoral, ni un evaso, simplemente aprovecho las cosas que están ofrecidas legal y abiertamente para
dentro del sistema financiero del país en el que vive.
¿Y cuál es el problema? Digo, yo hablo inglés
diferencia.
Y no me siento inmoral.
No, hay una diferencia. De todas maneras, hay cuestiones también que seguramente son ideológicas. A mí me fastidia también el dinero que solo quiere producir más dinero y que, por ejemplo, no genera fuentes de trabajo.
Me parece una
avaricia, una codicia, y creo que está en la naturaleza humana.
Hay una gran discusión respecto a eso.
Sí, bueno,
¿el dinero debería producir dinero?
Yo creo que es una discusión que hace bastantes años que se tiene, no es una cuestión solo no de civilización, porque es un concepto que no usamos, pero sí de cultura. No son de los lugares, no depende solo de una visión ética, evaluación moral del lugar que ocupan los sujetos o la cultura, sino de determinadas reglas que tienen que ver con el capital financiero internacional y ese sistema. Por eso se pedían, por ejemplo, tasas de movimientos de capitales, que yo creo que sí es importante, porque muchos de esos capitales son lavados, muchos están generados por formas de explotación extrema y por lo tanto no son analizados, muchos son dinero sucio y otros son dinero aparentemente legal, lo que se llama fuga de capitales, porque justamente lo que hago es el sistema productivo que genera ese capital, boom, se transforma en capital financiero y lo llevó para otro lugar. Son reglas de juego cruentas que lo que producen es más desequilibrio económico. Hace décadas que se está pidiendo justamente una tasa para esa transferencia de capital. No es solo una cuestión moral y ética, aunque evidentemente también lo dice, es una cuestión económica.
¿Querés hacer un apunte, Álvaro?
No, es un tema muy espinoso. Yo creo que hay un punto en el cual creo que todos deberíamos estar de acuerdo, que es, por ejemplo, cuando dimite el primer ministro de Islandia, en el sentido de que si hay determinados tipos políticos que con las leyes de transparencia de sus países no declaran determinados patrimonios y los mandan para afuera, claramente ahí está en una actitud delictiva. Y después, bueno, lo que dice claramente Nico en lo que tiene que ver con el lavado de dinero. Ahora, lo otro, estoy de acuerdo que en la medida que legalmente yo tengo, la persona tiene la potestad de colocar su dinero afuera por X ventajas comparativas y no está contraviniendo las normas legales, ahí es donde me parece que estos Panama Papers lo que pueden convertir es como una especie de casa de brujas de gente que por el solo pecado de tener dinero y hacer lo que quiere con su dinero ya es señalada. Entonces han pasado cosas muy graciosas, desde Macri hasta figuras políticas locales que han sido acusadas con el dedo, ay, mirá, era un corrupto, y no es nada de eso. O sea, es simplemente una operación que no tiene otra finalidad que encontrar un rendimiento económico mejor.
Claro, bueno, y esta torre de papeles además se derrumbará en la medida en que no se conozca el origen, porque no podemos ser ingenuos. Acá hay un origen aún desconocido, y en esa base me parece que puede llegar a estar el futuro debate. Bueno, ¿y de Boca qué opinan?
Bueno, es muy largo el tema. ¿Cuánto tiempo tenemos? ¿Tenemos 5 minutos? Yo tengo una posición bastante particular. Primero que nada, el gran admiración por el trabajo que ha hecho Boca, que ha sido muy importante para el ballet nacional y para la cultura del país. Por el otro lado, siento que la política cultural de un país como el nuestro, que tiene figuras muy importantes que son locales a través de toda su historia, desde Bartolomé Hidalgo hasta Natalia Mardero, para citar a una compañera de acá de la radio, no debería depender de una persona que viene de afuera con determinados estándares de calidad. O sea, yo siento, por un lado, que sería muy lamentable que por impedimentos gremiales o lo que fuera, un gran profesional como Boca se hubiera hartado, pero también siento que si se quiere llevar la pelota para su casa, que se la lleve, que acá hay grandes profesionales que pueden seguir adelante con el Sodre, como hay grandes profesionales en la Comedia Nacional, en la Filarmónica, en todos los en la Orquesta del Sodre, en todos los colectivos artísticos. O sea, eso por un lado. Por el otro, no quiero dejar de mencionar, con respecto a las acusaciones que hay, que son bastante veladas, de acoso laboral. Yo conozco mucho del tema, porque yo soy director de teatro y conozco directores de teatro que operan de esa manera con sus colectivos. Hay una confusión muy extendida de que insultar y maltratar a la gente es un sinónimo de ser un buen líder, y eso es una absoluta falsedad. O sea, el buen líder es aquel que es riguroso y es exigente en base al respeto y al aprecio por las personas que dirige. Y esto lo digo con fuerte convicción, porque sé que es uno de los problemas de algunos colegas en el teatro. Esa confusión entre maltrato y calidad. El maltrato es siempre acoso laboral. Entonces, si hay bailarines que sienten que deben reivindicar que no tienen que ser insultados por su superior, tienen todo el derecho del mundo a hacerlo, por más que ese superior sea el mejor bailarín del mundo.
Dos integrantes del cuerpo, oriundos de la provincia de San Juan, Argentina, rompieron el silencio, dice uno de los tantos textos que se ha divulgado por estas horas, y hablaron con el diario de Cuyo, de San Juan. Guillermo González, pasan muchas cosas en la compañía, Julio no tiene una buena actitud con nosotros, tiene que alejarse para que se calme las aguas. Óscar Escudero, en lo personal, creo que las crisis nos hacen crecer, y ojalá su licencia le sirva tanto a él como a la compañía para tomar impulso y seguir trabajando en el futuro. También hubo una página de internet que buscó apoyos, respaldos a través de firmas. Claudia Mengual.
Sí, una página que en 3 días juntó 13.000 firmas, ayer llevaré en casi 15.000. Lo primero que quiero decir es que yo le tengo que agradecer a Boca, esto es muy personal, el haberme permitido las horas más felices de disfrute cultural junto con mis hijas, que habían ido muy poquito al ballet y que a partir de la era Boca ellas mismas me pedían, mamá, vamos a sacar abonos, ya sacábamos para todo el año. Eso es lo primero. Creo que la gestión de Boca, no es solo él, es su equipo, es el equipo que él lideró, nos ha hecho mejores uruguayos en muchísimos sentidos, ha democratizado la cultura, ha hecho algo, Álvaro, que tú decís siempre, y es que la alta cultura puede ser compartida por las clases menos privilegiadas, a las que no tenemos que darles las obras y las cosas de buena, de más baja calidad. Boca nos ha permitido tener espectáculos que no empalidecen en el exterior, en ningún teatro del mundo, a precios sumamente accesibles. Y eso se lo tenemos que agradecer. también sus contactos internacionales. Yo no lo conozco personalmente, yo no sé si es un señor exigente, no sé si es un déspota. Le otorgo el beneficio de la duda porque le tengo muchísimo miedo a la calumnia y porque es facilísimo ensuciar a una persona y mucho más en estos días con las redes sociales. Así que el día que él haga su defensa ante estas acusaciones, lo escucharé con atención. Lo que debo decir es que para mí es el punto que debo rescatar más alto de la gestión cultural de la del gobierno pasado, que hizo por el ballet y por el auditorio del Sodre lo que los uruguayos necesitábamos, y que ahora me parece bien que, por las razones que sea, a veces son cuestiones chiquititas que desconocemos, cuestiones personales del ámbito de lo privado, de lo íntimo, siga su camino por donde él considere más conveniente.
Bueno, hay una propuesta del American Ballet de Nueva York para Julio Boca en su futuro. Nicolás.
Yo creo que hay dos niveles de esta situación. Uno, la mitología propia a un país pequeño, que es el culto al extranjero, ¿no? Es decir, todo lo que viene afuera es mejor que lo que está ubicado localmente, y por lo tanto lo voy a prestigiar más y voy a desconsiderar o no considerar a los pares nacionales, que también es una actitud muy común dentro de las prácticas de desconocimiento. Si yo desconozco y tengo como práctica el desconocimiento, que es parte de las prácticas comunes de los uruguayos, obviamente que cualquiera que venga del extranjero va a ser mejor porque no lo puedo desconocer, porque no es parte de mi entorno de desconocimiento. Eso creo que también lo afectó mucho a él, porque probablemente varias veces, y toma en cuenta lo que dice Álvaro de la exigencia y sobreexigencia que tienen muchas veces los directores y el maltrato y demás, pero probablemente, siendo profesor titular de la Universidad de la República como el colega y habiendo dirigido equipos de investigación, proyectos, ¿no?
No sé por dónde viene el palo, porque cuando la gente empieza elogiando...
No estoy elogiando, estoy describiendo. No, para mí no es un elogio, es una descripción. En general, muchas veces pasa que la gente no está acostumbrada ni a la exigencia, sí, ni está muy acostumbrada, en fin, a desarrollo de determinados niveles, y eso termina muchas veces redundando en contra de la persona que trata de... Es muy difícil innovar en Uruguay, en cualquier aspecto. Es muy, muy difícil. Pero es tan difícil que nosotros no nos damos cuenta, porque realmente vivimos acá. Y creo que Boca fue un innovador, como bien señala Claudio, en diferentes aspectos. Y eso, evidentemente, que tiene que tener algún tipo de costo y algún tipo de factura le tiene que haber llegado. Más allá que sea cierto el maltrato y demás, hay una parte que es de orden burocrático, rutinario y esencialmente mediocre, que se lo tienen que haber cobrado.
Bien, vamos a hacer una pausa, vendrán las noticias de las 10 y posteriormente tomaremos este asunto y de pronto lo conectaremos con el tema de la educación.
Claro, ¿cómo no?
Porque acá se manejó el asunto de la exigencia. ¿Cuántas veces se entiende que la debilidad del sistema está por allí, por no exigir tanto a los alumnos y a los docentes? Para eso está el nuevo integrante del INED, para responder sobre lo que también habló Oscar Ventura.
Que conste que me emboscó.
Y es otro aspecto, cuando mencionamos lo que en su momento lo descartó la ministra de Educación, dice, acá no hay crisis. Y automáticamente hubo reacciones en contra de esa postura. Bueno, la crisis está establecida, ¿y en qué términos? O no hay crisis, hay una oportunidad, en fin. Son algunos de los puntos que tendremos para tratar luego de la pausa aquí en La Mañana del Espectador. De la mañana y 4 minutos, seguimos adelante en esta tertulia. Mencionábamos el concepto de la exigencia asociado al aprendizaje. Hay un oyente que dice, por ejemplo, a ver, voy a recuperar ese correo: no estoy de acuerdo con Onchain, la cultura uruguaya tiende a la mesocracia o a la burocratización y no acepta la disciplina ni la excelencia. Fui funcionario del Sodre y sé de lo que hablo. No hay excelencia sin disciplina y rigor, señala este oyente. Vean si no lo que es la ópera china o la danza balinesa.
Ahora respondo al oyente, señor Rodríguez, en un segundo. Disciplina y rigor, de acuerdo. Maltrato y acoso laboral, desacuerdo. Hay una gran diferencia entre las dos cosas. Conozco bien la diferencia porque en el ambiente artístico hay acoso laboral y maltrato. Los artistas en general se lo bancan, y si lo hubo, cosa que desconozco, o sea, no quiero hacer una imputación, digamos, superficial. Si es que lo hubo en el Sodre, yo creo que los artistas se lo habrán bancado por lo que significa una figura de la preeminencia internacional del exdirector. Pero una cosa es la exigencia del rigor, otra cosa es el maltrato, otra cosa es echar a una persona porque está embarazada, por ejemplo.
Ahí está la conexión con lo que decíamos de la educación, y es, ¿no es necesario acaso exigir más? Y uno siempre dice, bueno, a ver, ¿no habría que investigar también por qué tengo que exigirle yo a un alumno cuando no le exigen en la casa? Y otro dice, ¿acaso uno debería investigar sobre la educación de los padres? Es decir, algo así como una escuela para padres. Deja planteado ese asunto, pero sí. Nicolás,
hablando de educación, pido disculpas, pero me tengo que ir a dar clases si no los estudiantes se van a dejo testimonio acá. Yo creo que el tema de la disciplina y la exigencia, por lo menos a nivel académico y demás en Uruguay, ha disminuido mucho, inclusive la autoexigencia, ¿verdad? Y creo que tiene que ver con a veces con criterios relativamente demagógicos de promoción de personas, sujetos, etcétera, etcétera, pero estamos muy lejos de los... Yo pongo un ejemplo, un estudiante, alguien que terminaba secundaria en el IABA, la década del 50, era una persona mucho más formada, más culta y con más capital cultural que un graduado de cualquier universidad pública y privada del Uruguay hoy en día. Eso es un dato, ¿sí? Y hay... muchas veces falta de autoexigencia y también falta de exigencia del sistema general, lo cual no quiere decir ni torturar a nadie ni maltratar a nadie, pero hay criterios básicos que se aplican en todo el mundo, pero que son transparentes y se aplican en la región nomás, que en Uruguay, en las universidades públicas y privadas, todavía estamos esperando. Yo tengo 48 años, en ese sentido ya perdí la fe. Pensé que todos estos procesos se iban a dar unos 15 años atrás, no se dieron, y entonces veo justamente a diferentes sujetos que cultivan la mediocridad generando instancias corporativas en el ámbito público y privado, lo cual obviamente no va ni a favor de la exigencia, ni de la excelencia, ni nada de eso.
Oscar,
y después de pitch me voy, pido disculpas, pero me tengo girado.
Vaya a educar.
Tiraste la piedra en el lago, hiciste la... Y ahora te vas. Chao, tal vez. Hace un tiempo, una persona decía, los jóvenes de hoy tienen una muy mala formación y cada vez aprenden menos, que es algo que todos sentimos. Claro que esto lo dijo un filósofo griego hace más de 2000 años. Entonces, es cierto lo que decían, evidentemente tenemos una discrepancia entre lo que pensamos que se debe adquirir como conocimiento y lo que realmente se adquiere. Pero también es cierto que tú agarras a un chiquilín de 5 años y te programa el teléfono celular. Cuando mis hijos eran chiquitos programaban el videocasetero. Tiene una serie de conocimientos que los adultos no tenemos. Entonces quizás una de las cosas que hay que pensar es cómo es que niños de corta edad aprenden ciertas cosas y las hacen mucho mejor que los adultos, pasan luego por el sistema educativo y salen hechos adultos que no son capaces de pensar por sí mismos. Entonces creo que el problema, más allá de la exigencia o no exigencia, de lo que voy a hablar ahora, tenemos un problema del sistema, que no es únicamente nuestro, sino que el sistema educativo está en crisis en todo el mundo, en algunos lados salen mejor formados que en otros, pero todos hemos visto seriales norteamericanas donde se tratan problemas, claro, simplificados y qué sé yo, pero anda a pedirle a un profesional uruguayo que sepa lo que se supone que salga una secretaria yo no sé si será todo cierto, pero mis estadías en Estados Unidos me han mostrado que la gente sabe muchísimo más de lo que sabe un profesional comparable en nuestra región. ¿Por qué es eso? ¿Es falta de exigencia? ¿Es falta de llegar a un estándar superior? Yo creo que en realidad lo que tiene es nuestra profunda creencia en que Naides tiene que ser más que Naides. Y el profundo error conceptual de que en actividades que son de acumulación y de creación de élites, tiene que regir ese principio democrático de que vos no sos más que yo. Pero ¿cómo? Vos no podés estudiar mejor que yo, vos no podés... Nuestro sistema, por ejemplo, una cosa que no permite es que un niño que tiene capacidades superiores a otros, adelante años. En Estados Unidos, a los 13 años, más allá de la cuestión emocional y demás, que es todo un problema, pero intelectualmente, con los 13 años, puedes estar en la universidad. En Alemania, en la universidad a distancia, te admiten que la gente entre con 13 años. Siempre y cuando tú des la talla, puedes estudiar ciencias económicas a los 13 años. Nosotros acá, si queremos en un colegio determinado, tenemos 3 o 4 alumnos que son brillantes, superdotados, no podemos hacer nada. Le tenemos que enseñar lo mismo que le enseñamos a los otros. Los maestros se ven en figurillas para hacer que esa gente no pierda la atención. Entonces, hay varios problemas. Hay un problema sistémico del sistema educativo que hay que mejorar. Hay un problema también de qué entendemos por exigencia. En algún momento las ecuaciones de segundo grado eran un tema universitario. Después pasaron a ser un tema de liceo. Los chicos hoy llegan a la escuela ya sabiendo leer. Algunos hasta sabiendo realmente expresarse muy bien. ¿Qué es lo que esperamos del sistema educativo? ¿Cuáles son nuestros niveles de exigencia respecto a nosotros mismos, los que diseñamos esos sistemas educativos? Porque de repente nosotros decimos, pero mirá, este chiquilín no sabe nada de nada, qué sé yo, pero ese chiquilín es creación nuestra.
La disciplina es lo único que apunta a la excelencia. Si nos ponemos a debatir sobre todas las cosas y si todo lo discutimos en dinámica de grupo, no llegamos a la excelencia, no llegamos a nada. Así estamos ahora, se cuestiona todo, no se aguanta nada y en eso perdemos el tiempo. Somos muchos más los mediocres y cada vez menos los que logran la excelencia.
Lo que en sí mismo es una cuestión.
También, claro.
Cuestionar que no cuestionamos.
Claro. ¿Claudia?
Recordaba la película Whiplash, que el año pasado comentamos que fue una de las candidatas al Oscar, en el que aquel profesor de batería torturaba a su alumno y lo único que producía era un chico atemorizado, frustrado. Estoy de acuerdo con Álvaro de que la violencia y el maltrato no tienen que ver con la disciplina. La disciplina se puede ejercer con firmeza desde el respeto e incluso desde el afecto. Pero quería conectar con lo que decía Oscar recién. El doctor Francisco Soca, a fines del siglo XIX, fue el cuarto médico en egresar de nuestra Facultad de Medicina, hijo de la escuela pública, y a eso quiero ir. Un señor que venía de la más extrema pobreza del campo, había nacido en Los Cerrillos, que hizo toda su educación pública y que luego consiguió una beca para ir a París. Y cuando llegó a París como médico, se dio cuenta de que la educación que había recibido en nuestro país, que era la mejor que había podido recibir, no alcanzaba porque no estaba adecuada a los estándares franceses, por supuesto, un país con una historia universitaria infinitamente más extensa que la nuestra. Entonces recursó toda la carrera y se recibió nuevamente de médico en París y terminó siendo miembro de la Academia de Medicina. Apunto a lo siguiente. El doctor Soca, que ya en aquella época percibió la distancia que podía haber entre un pequeño país latinoamericano y el centro del universo cultural de Occidente, como lo era Francia en ese momento, aún así demostró que con una escuela pública saludable, con una escuela pública prestigiosa como la que teníamos, se podía llegar a hacer lo que uno quería en la vida. Y lo que a mí me tiene profundamente angustiada, Oscar, y lo hemos hablado muchas veces en esta tertulia, es que en este momento los menos privilegiados son los que están teniendo la peor educación. Y no hay injusticia social más grande que esa, que es retasear las oportunidades de educación. Porque quien tiene dinero paga a sus hijos una educación privada, incluso fuera del país, para hacer maestrías, y la brecha social se sigue agrandando. Eso es lo que a mí me angustia, porque la persona con poca educación, entre otras cosas, ni se entera de que hay horizontes posibles a los que tiene derecho a aspirar.
Sin ninguna duda. Ahora, esas cosas también tienen que cambiar. Una de las cosas que yo siempre mantuve, por ejemplo, respecto al plan Ceibal, es que no era tan importante si servía o no para educar a la gente, sino que era importante porque abría la puerta al mundo.
Exacto.
Para que tú puedas saber qué hay con eso. Pero una de las cosas que nosotros tenemos, que tú lo ejemplificabas con Soca, es Soca fue capaz de identificar, nosotros somos chicos y tenemos poco alcance, los otros son grandes, son mejores y tienen mucho alcance. Entonces yo lo que hago es, con la formación que tengo de base, me educo mejor. Ese es un principio de excelencia que por sí es elitista. Fíjate lo que nos pasa ahora. ¿Cuál es nuestra discusión? La Universidad de la República no figura entre las naciones, pero tenemos esto, ¿eh? Es decir, la reacción no es no figura, ¿qué hacemos para que figure? La reacción es no, vamos a defendernos de esa acusación injusta de que no somos buenos. Parece que no somos buenos, pero en realidad tenemos excusas. Eso yo creo que permea a la sociedad, nos hace cada vez menos exigentes con nosotros mismos y como sociedad, obviamente, tampoco exigimos a los demás.
Cuando yo trabajaba en la Universidad Ort, recuerdo una historia que nos hacía Eduardo Ipogrosso, el decano de comunicación de allá, que la primera vez que salió un ranking de universidades, la universidad, no me acuerdo el país, creo que Corea del Sur, pero no estoy seguro, no entró dentro del ranking de las 500 mejores y el ministro de Educación dimitió por esa razón. Se le pidió la renuncia al ministro de Educación y se trabajó exhaustivamente para que entrara en el ranking. O sea, hay sociedades claramente que entienden que el desafío del mañana es la excelencia. Ahora leía que los bancos están los bancos internacionales están cerrando el 70% de sus sucursales y generando infinita cantidad de desocupación. ¿Por qué? Porque la banca electrónica se está imponiendo. ¿Qué estamos haciendo en Uruguay para que los señores que trabajan en un banco con una labor que en poco tiempo va a sustituir una computadora tengan alternativas reales de insertarse creativamente en el mercado laboral?
Qué interesante. Queda pendiente hablar sobre lo que dijo Grunberg el otro día en una entrevista en el diario El País, que disparó también varias de estas cuestiones. Así que yo os espero pronto por
Daniel,
acá.
Daniel, ¿puedo pasar una visita?
Pero por supuesto. Muchas gracias al profesor Ventura por esta amabilidad.
Perdón que te interrumpí. No, Álvaro en realidad tiene que pasarlo. Él no lo iba a decir, pero esta noche tiene un estreno y me parecía lindo poder invitar a la audiencia.
Ay, pero claro.
Muchas gracias, Claudia Mengual.
Álvaro, un placer.
Esta noche es una función por invitación, pero mañana ya es el estreno abierto al público de Los Inmortales, la obra de Hugo Burel, que adapta su propia novela, que ganó el premio Bartolomé Hidalgo hace unos años, en la que se plantea un encuentro imposible, pero que Burel convierte en real, entre José Valle Ordóñez y Aparicio Saravia, que nunca se conocieron en vida, y Burel los coloca juntos sobre el escenario debatiendo sobre sus luchas, sobre también sus emociones, sobre su plano íntimo, familiar. Es una obra, a mi juicio, yo voy a elogiar, no lo que hago yo, no, pero exquisitamente escrita realmente, y que apunta precisamente al factor identitario nuestro como país, ¿no? Ahí están expuestos los dos tipos que construyeron la identidad política y social del Uruguay del siglo XX, nada menos, ¿no?
Bien, te salió el director teatral y el publicitario, ya lo quiero ver.
¡Qué bueno!
Muchas gracias, que pasen bien.
Gracias. Bueno. Gracias.